Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida desde Radio Viajera. Esperamos que 2022 haya empezado fenomenal. Nosotros nos hemos tomado un largo descanso de grabar programas, no por falta de temas o contenidos, sino de tiempo material para hacerlos. El fin de año fue una espiral arrolladora. Queremos empezar con una felicitación muy especial a nuestro amigo Pablo Strubel de Un Gran Viaje, que ha recibido el premio IATI 2022 al mejor podcast de viajes. Merecido premio, sin duda. Tras el último programa, nos dejamos sin lanzar el concurso en Facebook para regalar un ejemplar del libro De la seda al barro, de Gemma Ramos. Ya está activo hasta el día 7 de febrero. Búscanos en Facebook y participa. Otro libro que podéis pedir a través de Verkami es el relato del viaje de Biela y Tierra. Yo ya me he pedido el mío y les pediremos a ellas que nos cuenten cómo ha sido todo este proceso. Hablando de libros, hoy emitimos una entrevista que grabamos todavía el año pasado con Juan Dual, Dualcillo, ciclista urbano que ya nos contó un cicloviaje por Latinoamérica hace años y que es sobre todo conocido por su faceta de trail runner, de larga distancia. Juan, que no tiene colon ni estómago, nos presenta su libro, Vacío, un libro de recetas. Vacío será el próximo libro a sortear, pero desde luego lo que no debéis hacer es perderos la charla con Juan, un auténtico ejemplo de superación, de optimismo y de mirar siempre hacia adelante. Y tras nuestra charla con Juan, un tema que contribuyó a nuestro bloqueo navideño. No era fácil contar que lo que nos está pasando a los ciclistas madrileños es un sinsentido. Parece que hemos olvidado quién es el enemigo y en redes sociales participamos en un carnaval poco edificante. Tenemos que rebajar esa tensión y buscar los puntos de encuentro. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Viajando Despacio, esta semana queríamos hablar con Juan Dual, Dualcillo en redes sociales, a propósito de un nuevo reto que ha puesto en marcha, que es publicar un libro que se llama Vacío y que después le preguntaremos más en detalle sobre él, pero simplemente por hacer una brevísima presentación y antes de que Juan nos cuente más en detalle, nosotros conocimos a Juan viajando en bici por Latinoamérica, o sea, supimos de él a través de ese viaje, supimos también que ha tenido una vida relacionada con el mundo sanitario difícil, además de que trabaja en él, ¿no?, de enfermero, y que lo ha asumido de una manera, ahora me decía antes de que empezáramos a grabar, es lo que hay, y yo creo que eso también define buena parte de la manera en que él se toma la vida. Y hoy queríamos hablar con él para hablar de su libro y para seguir hablando de cómo alguien como Juan sigue afrontando reto a reto, carrera a carrera, carreras cada vez más largas. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Madre mía. Parafraseando a Francisco Umbral, he venido a hablarme de mi libro. Madre mía, qué presión.
Sí, sí, sí.
Tela.
Bueno, tu libro, he oído por ahí que tu libro es otro fruto del confinamiento.
Total, total. Hay quien decidió tener hijos, cada uno lo que es. Yo, pues hice otro tipo de hijo que le llaman. Y sí, sí, no podíamos hacer muchas más cosas y me venían diciendo, tienes que escribir algo desde hacía tiempo. Y dije, mira, no me queda otra, es que no tengo escapatoria. Y nada, pues son 9 capítulos y esos 9 capítulos salieron en 9 días. Un capítulo por día, fuera.
¿Cómo llevaste tú? Hemos hablado con mucha gente este último año y medio a propósito del confinamiento, de gente que estamos acostumbrados a viajar, a movernos, a salir. ¿Cómo llevaste tú esa parte de tenernos que quedar en casa obligados sin poder salir?
A ver, yo la parte buena que tengo en el sentido de estar acostumbrado a quedarme quieto es que con las cirugías me he tenido que quedar quieto mucho, mucho tiempo, hospitalizado mucho tiempo, entonces tener que estar recluido, entre comillas, en lo que tenemos en el primer mundo, la inmensa mayoría de la gente, un hotel de 5 estrellas con agua caliente, wifi y comida, la inmensa mayoría, siempre habrá casos de gente que no, pero la inmensa mayoría sí. Entonces ha sido como de, pues vamos a aprovechar para escribir, para bajar un poco una marcha, porque llevaba unos 2 años dándole mucha, mucha caña en cuanto a movimiento. Y sí que es cierto que a nivel de no moverme, en casa me he movido. Un día llegué a hacer 30 kilómetros corriendo por el pasillo de casa. Puedo decir que he salido del confinamiento más fuerte a nivel físico y probablemente emocional de lo que entré. Así que no tengo queja. Y encima tengo un libro y se vuelven a abrir las cosas de nuevo. ¿Ah?
Muy bien, muy bien. Y Juan, yo he leído alguna vez que tú lo has contado, te he oído contarlo en otras entrevistas. Tú tienes unos antecedentes familiares que definieron un poco el que entraras temprano a tener que someterte a revisiones médicas y que eso llevara a que tuvieras que sufrir varias intervenciones preventivas. Pero tu afición por el deporte, tu afición por el movimiento vino después de todo eso.
Total, total, sí, sí, es raro, ¿no? Normalmente después de cirugías tan gordas, cuando te quitan, a mí me han quitado el colon, el recto, el estómago y la vesícula. Normalmente es como, ostras, te han quitado todo esto, el baile se acaba, puedes intentar pensar en voy a quedarme con el sofá, la mantita, viendo Netflix, todo bien con los colegas. Pero no, yo no había hecho prácticamente nada de deporte y yo entré de rebote pensando, ostras, se me va a comer la vida, casi muero en la primera cirugía. La segunda, otra vez más de lo mismo, y fue como de un toque de atención y dices, oye, habrá que hacer las cosas diferentes. Y las ganas de conocer el mundo y de explorar, pues seguían ahí pendientes. Pero en vez de hacerlo haciendo dedo o viajando en transporte público, dije, mira, pues me voy con la bicicleta y lo practico yo el deporte. Y corriendo y pedaleando por las montañas, primero de Latinoamérica y luego pues ya por aquí, por Europa y volviendo por allí, la verdad es que sin parar y conociendo mucha, mucha cultura y transmitiendo mucha energía a la gente, porque claro, si una persona que está vacía, lo normal es que se quede por el quieto. Entonces, claro, si una persona que está vacía como yo puede estar haciendo el bestia por ahí danzando, de que no somos capaces cada uno, dentro de nuestros propios niveles, de hacer cosas con un potencial increíble. Desde escribir una ópera a estudiar para ser panadero o tratar de ser una cirujana increíble. O sea, no solamente vive de esto del deporte de aventuras, sino darte cuenta de que tenemos mucho potencial que deberíamos investigar nosotros mismos antes de que nos pongamos a hacer cosas que otras personas por detrás digan, oye, de esto deberías hacerlo. Pero espera, yo quiero hacer esto, ¿me va a hacer bien? No, vale, voy a empezar a pensar para tirar para adelante. Entonces se te abre un abanico de posibilidades que tú no creías que eso fuese a suceder y te puedes encontrar maravillosas casualidades que wow.
Y Juan, en tu caso, ¿tú crees que esta situación que te tocó vivir, ¿no? Y que tú afrontas tan abiertamente, ¿no? De una primera operación con mucho riesgo, de una segunda operación que te tiene ahí muy cerca de la muerte.
Jodido, hablando en plata.
Yo creo que eso marca ese carácter también de decir, oye, no hay que dejar nada para mañana, ¿no? El momento es ahora.
Sí, total. O sea, yo ya siempre he tenido un carácter, claro, con 13 años. A mí me diagnosticaron con un gen que de los 13 años ya me van haciendo pruebas. Entonces ya creces a nivel psicosocial y emocional. Ya sabes que vas a pasar por quirófanos y demás, pues es muy pequeñito. Yo ahora tengo 36 años. Entonces, tu manera ya de percibir las cosas es un poco diferente. Pero claro, luego ya vives en propia persona. Como son procesos quirúrgicos y experiencias muy, muy próximas a pasarte la pantalla y morir, entonces es como que ya del todo la percepción de qué es lo que vas a hacer más, pues como, bueno, espérate, voy a intentar sacarlo el mayor jugo posible de lo que me vaya encontrando. Y la verdad es que tratar de no dejar de hacer lo máximo de ti cada día para luego pensar que te vas a dormir tranquilamente cada noche pensando que, oye, pues mira, he llegado hasta aquí, si mañana no me levanto por lo que sea, porque es que un recordatorio que yo creo que hay que hacer mucho hincapié siempre es que no somos inmortales, por mucho que nos enseñen que parece que sí que lo seamos, y eso no es verdad. O sea, es que a cualquiera, por desgracia, o sea, lo estamos viendo todos los días, que hay gente que tiene accidentes de tráfico, hay accidentes para lo nuestro, que es el tema de la bicicleta y los viajes, hay accidentes de montaña, de bicicleta. Yo tengo amigos que viajando por Latinoamérica o por el sudeste asiático los han matado. Y es como de, vaya, si ellos sí, ¿por qué nosotros no? Perdona, no somos inmortales, nos puede pasar perfectamente. Entonces, sabiendo eso, abrazas la vida y la manera de entenderlo para tratar de que lo que tengas alrededor sea la gente que tengas alrededor y más cercana, pues sea lo más felices posible. Y que si te vas a dormir tranquilamente digas, oye, pues mira, pues hemos llegado hasta aquí, muy bien. Mañana, ¿estás despierto? De puta madre, a por más, que no. Bueno.
Tú eres de Valencia. Y en esa zona en la que tú vives, esa afición por la actividad física, por el deporte al aire libre, yo creo que tiene una tradición que viene de muy antiguo, pero creo que se está viviendo también un tiempo increíble, ¿no? Yo viajo prácticamente cada año a Valencia con uno de los recorridos que hacemos en verano, que hacemos la ruta del Cid siempre de Burgos a Valencia. Y claro, para nosotros llegar a Valencia, que es la ciudad más grande de ese recorrido, ya no es solo llegar a una ciudad grande, sino que mucho antes de llegar, entrando por la Vía Verde Ojos Negros, empiezas a ver cuadrillas en bicicleta, empiezas a ver gente corriendo. O sea, yo creo que eso se palpa de manera muy importante. Y en todas esas sierras bellísimas de alrededor, como la Calderona, ¿no?
Sí, de hecho la Calderona es el patio de juegos de donde entrenamos nosotros con el equipo. Ayer entrenamos los miércoles por la noche y luego los fines de semana entrenamos por allí, es el patio de juegos de casa. Y sí que es cierto que, claro, el clima de la ciudad de Valencia para el deporte da para muchísimo. Aparte luego con el tema del transporte, es una ciudad que es completamente plana. O sea, deberíamos ser un referente por el clima, deberíamos ser un referente a nivel mundial en cuanto a transporte ciclista y transporte urbano, porque es que, o sea, es imposible que o sea, es que no tienes una semana que digas, es que es una semana seguida de lluvias, de frío, ¿no? Esto no sucede, o sea, entonces eso quieres que nos da mucho pie a que la gente pues salga a correr, tenemos el río que también da para mucho pie para que la gente no solamente corra, sino que ves que hay mucha gente haciendo yoga con los grupos o entrenando, en vez de entrar en el gimnasio se van a los pinos y encuelgan ahí los TRX y un montón de historias. Y de hecho esto con el tema de la pandemia se ha visto, que en vez de la gente haciendo los gimnasios dice, oye, tengo el río, tengo un montón de parques, ¿por qué no entrenar fuera? Y luego eso, quieras que no, lo trasladas a aventuras un poco más largas, pues recorriendo pues las vías verdes de Ojos Negros y demás, y la gente que venís de fuera dice, ostras, para nosotros es muy normal, pero la gente que viene de fuera dice, ostras, qué bueno, porque hay mucha cultura ciclista, por ejemplo, y hay mucho respeto, por suerte, con el tema de al ciclista. Hay mucha, mucha concienciación y eso pues se agradece.
¿Y qué próximos retos tienes tú entre manos? Me suena que tenéis una maratón ahora en breve, ¿no?
Ay, ¿o qué día es? ¿Hoy es? Es que no sé ni en qué día vivo. Hoy es
hoy
jueves.
Es jueves.
¿No? Sí, pues el domingo es la maratón de Valencia. Yo no la corro porque lo mío con el asfalto es un poco... Pero sí que voy a hacer de liebre, voy a acompañar a un par de colegas para que intenten, o sea, para que lleguen bien a meta. Me hace, o sea, hay muchas veces que me hace más ilusión que ellos acaben o que ellas acaben que no acabar yo una carrera, porque es muy bonito. Y además cuando llevan mucho tiempo entrenando, es muy especial. Y luego llevar a tratar de conseguir que el libro que vacío llegue a muchas casas y que ese libro emocione, que ese libro sea un motor de pensamiento, que ya no sea solamente el compartir una foto o un texto, sino que a través del libro, pues, aparte tiene unas ilustraciones que ha hecho Laura Pitar, que son súper punkis, ya las veréis, pero ese es un reto importante. Y el segundo, sí, es que ahora en el 2022 se cumplen 10 años de la última cirugía grande, la que hizo que cambiara todo. Entonces estoy intentando pensar en un calendario de carreras chulo y potente, pues, en el cual con 4 carreras, pero pues en el cual pues hacer como una especie de agradecimiento, ¿no?, a la vida y a toda la gente que tengo detrás y a la montaña y a la naturaleza que tanto me han dado, pues eso como aniversario. Entonces lo primero que haremos será correr la maratón de la Calderona y probablemente, casi seguro, correr en Riaño Trail Run, que es una carrera por etapas por allí por los picos de Europa que me tiene enamorado desde hace años. Y luego me falta cerrar un par de carreras más, pero todo con mucha, mucha ilusión y, como has dicho tú bien antes, muchos kilómetros y mucha, mucha, mucha montaña.
Y volviendo a vacío, volviendo al libro, sí. 9 capítulos, ¿qué nos vamos a dar? ¿Cuál es el menú que vamos a degustar en ese libro?
Esta, la verdad es que me encanta la idea porque es que es un libro de recetas. Dices, pero ¿cómo puede ser que un tipo que no tenga estómago haya tenido las pelotas de hacer un libro de recetas? Y entonces es un libro de recetas que a través de las cuales pues voy narrando diferentes estadios de mi vida, pues desde que me diagnostican, pues lo relaciono con una receta, a una cirugía o cuando empiezo a correr por el monte. Entonces cada receta justamente coincide con una época muy importante de mi vida, que pues intentar conseguir a través de ello pues que también pues que viajen conmigo, pues tanto el viaje por ejemplo por Latinoamérica como viajes por Pirineos o viajes por aquí por la Terreta o directamente, como lo escribí en la propia pandemia, hablar directamente de lo que hemos vivido en el tiempo de la pandemia. Entonces, la verdad es que va a estar curioso porque no tenía ganas de hacer algún libro que digas, motivación, inspiración, todo se puede, porque a mí eso no comulgo para nada con eso. Entonces, de intentar darle la vuelta para tratar de ser un pellizco en el culete, que diga, ostras, habrá que moverse, habrá que empezar a procesar. Y yo creo que lo hemos conseguido. Estamos muy contentos.
Oye, con esto que tú dices, yo te he leído alguna vez, no sé si en el Instagram, imagino que sería allí, a veces también muy crítico, no solo con este moverse, sino con este todo se puede y de que vayamos al máximo en pruebas populares cuando al día siguiente casi no nos podemos ni mover, ¿no?
Sí. Y ahora mismo va a pasar con la maratón, o sea, el domingo, o sea, el lunes habrá gente que no podrá moverse. Y el otro día hablábamos justamente también con un... grabando el podcast de un amigo que es un entrenador de... es un entrenador personal y dices, ostras, el tema del todo se puede a toda costa, el Mr. Wonderful ese de todo es posible, eso es mentira, o sea, todo es posible. Vale, pues entonces voy a tener un estómago nuevo. Espérate, no es posible. O sea, hay cosas que son muy difíciles y hay cosas que son imposibles. Entonces, una persona que es completamente sedentaria, que de repente pase en 2 años a correr una maratón es loquísimo, o sea, es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, las cosas tienen unos tiempos, unos ritmos, y así pues con todo, o sea, pasar de repente a hacer 8000s o empezar a intentar encadenar como de, pero a ver, para, ¿tú te has parado a pensar que esto tiene un proceso muy, muy, muy largo? O sea, es que es muy, muy, muy complicado. Yo he tardado años, como 8, entre 8 años, 8 y 9 años en correr más de 100 kilómetros por la montaña. Y hay gente que parece que de repente es como en 3 años, si no has corrido 100 kilómetros no eres nadie. Vale. Luego lo que pasa es que eso va a tener eso un castigo para tu cuerpo, que vete a saber luego de aquí 5 años qué haces. Yo tengo ganas de hacer todo el tiempo que me dé la cabeza y las piernas. O sea, si pueden ser 15, 20 años más mínimo, perfecto. Pero claro, para eso hay que quemar las etapas despacio y a su proceso. Y que te tienes que tomar un tiempo de descanso. Yo estas 3 semanas, por ejemplo, después de la última carrera de la Gran Vuelta a Valle del Genal, que eran 130 kilómetros, es que no me he movido. O sea, me he desplazado en bicicleta para ir a los sitios, pero es que no he hecho nada de deporte activo como tal. 3 semanas, quieto. Porque es que no tenía ni necesidad. Y dije, mira, se ha acabado. Y así pues con todo, o sea, encontrar el punto, porque es que si no, parece que hay que hacer el clic en todo para tener la medallita en Instagram o en TikTok o lo que sea, porque ahora todo vale, porque tienes que enseñarlo en tu red social para tener followers y ser el influencer más seguido del mundo. Y dice, esto es una mierda, eso no da valor a la vida. Porque te pierdes un montón de cosas con familia, con amigos, pareja, la cantidad de cosas que hay que sacrificar para esto no es poca, ¿eh?
Es verdad que a veces ahí nos creamos nosotros mismos unas dependencias absurdas, ¿no? Unas total. Necesidades que no son reales, ¿no?
No, total. Y llevando vidas muchas veces de gente que, o sea, que son deportistas profesionales y dices, pero si tú no vives de eso. Pero si tú eres un albañil o tú eres, yo qué sé, eres cirujana o tú eres un abogado, es que no vives de esto. O sea, esto es un complemento. Debería hacerte feliz, no debería machacarte.
Sí,
no,
sí,
te digo
sí.
Que no te digo que no te pongas un punto de exigencia. Ponte un punto de exigencia, obviamente. Pero tampoco te pases, porque es que, o sea, no somos Killian o no somos Courtney the Water o no sé, es que no nos da la vida.
Oye, pues muchísimas gracias. Aquí estamos esperando ya vacío. Si te decides a venir a Madrid y buscas un sitio donde presentarlo, aquí te hacemos un hueco rápidamente.
Ah, pues justamente estamos buscando sitio para presentar en Madrid, así que...
Pues ahora te mando yo un correo y te cuento y si cumplimos los requisitos, pues cuenta con ello. Y bueno, anunciarles a la gente que nos escucha que hemos pedido uno de tus libros para sortearlo aquí en el programa y que seguro que alguien será el afortunado y que esperemos que lo disfrute mucho.
Sí, seguro. De hecho, además irá dedicado y todo. Que de hecho ya luego me dirás cómo hacer un poco de aviso para que la gente esté atenta y que escuche el programa sabiendo que ahí hay un pequeño premio.
Perfecto, pues yo cuando ya lo tengamos todo preparado te lo enviaré directamente a ti y lo dicho, leeremos Vacío y seguro que lo disfrutaremos mucho.
Genial, Jesús.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo y suerte el domingo para tus acompañantes, que disfruten de la carrera.
Ya les pegaré gritos, ya.
Hasta pronto, muchas gracias.
Hasta pronto, chao.
Sano como a pie, más rápido que andando, rodando va la vida sobre ruedas. Consume combustible de primera y así puedes hacer la vuelta al mundo mundial. A base de espaguetis o paella, pan, vino, cualquier cosa de segundo y un plan. Y es un bichejo del diseño amable. Le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Brava cabalgadura de un cine de verano que no le ríe al hombre gasolina la risa. Heroína del neorrealismo italiano. La reina le hizo en Yasuo.
Antes de terminar el año, participamos en la Lucicleta, una actividad lúdica y reivindicativa que organiza la Asociación Madrid Ciclista desde hace unos años, coincidiendo con la llegada de las Navidades y las luces navideñas que decoran la ciudad. Llegamos tarde a la convocatoria en Cibeles, en la puerta del Ayuntamiento, y la mayor parte del grupo ya había salido. Aún así, nos unimos al grupo de cola, unas 30 personas, Buena parte del grupo, familias con niños, muchos aún en sillitas en las bicis de sus madres y padres, pero también alguno pedaleando. No soy yo muy de luces de Navidad, es más, solo una semana antes, mientras guiaba una ruta del clima por el centro de Madrid, me quejaba del coste que suponía ese alumbrado de la ciudad y la imagen que transmite de comienzo del momento de despilfarro en que hemos convertido las fiestas navideñas. Pero esa es otra historia. Pedaleamos. Al principio más bien poco y muy despacio. El atasco hasta que dejamos la Castellana un poco antes de Colón era tremendo. No debería extrañarnos, Madrid ha recuperado ya niveles de tráfico prepandemia y el colapso de coches era monumental. Seguimos el recorrido previsto por Madrid Ciclista por la calzada y, claro está, respetando todas las normas de circulación como no podía ser de otra forma. En un ambiente festivo y viendo cómo la marcha llamaba la atención de los viandantes, que saludaban al paso. Mientras algún infante se dormía en su sillita, otros merendaban, y así fuimos atravesando la ciudad sin mayores complicaciones. Al llegar a Princesa, la policía municipal no permitía el paso de vehículos hacia Plaza España. Solo buses, taxis, motos y bicicletas. Nos fuimos encontrando con rezagados del grupo de cabeza que se habían parado o abandonado el recorrido. La mayoría, de nuevo, familias con niños también, que estaban haciendo fotos de las luces navideñas. La zona de Plaza España y Gran Vía parecía sol un día de preuvas. Yo me dejé una nota mental, no volver al centro hasta pasadas las fiestas. Bajamos la Gran Vía y volvimos hasta el punto de inicio en Cibeles. En el semáforo en rojo, justo enfrente del ayuntamiento, esperamos con un autobús de la MT a nuestra derecha. Le preguntamos, ya que imaginamos que giraría en la que debía ser nuestra trayectoria, y amablemente consensuamos que saldría el primero. Nos dijo, estáis locos. Y nosotros, bueno, de locos, es tener que conducir con las calles con tanto coche. Finalizamos nuestra ruta y nos reencontramos con conocidos de otros saraos ciclistas. Saludos, felicitaciones, puestas al día y poco a poco cada mochuelo a su olivo. En fin, nada del otro mundo. Un paseito en bici, mitad fiesta y pachanga, mitad hacer que las bicis se vean por la ciudad y reivindicar que se puede circular en bici por las calles. Vamos, nada que no hayamos hecho muchas otras veces en multitud de formatos. Desde la masa crítica a la ciclonudista, las caravanas del Proyecto Star o bicicestaciones de todo tipo. Y este sería el relato de la lucicleta. Pero realmente solo el inicio de lo que de verdad os quiero contar. Madrid Ciclista colgó alguna foto en Twitter y se desencadenó la polémica. En Madrid pasa una cosa bastante curiosa, que no digo yo que no se den más sitios, pero que aquí es muy conocida. En esto de las bicis se han generado dos tendencias, dos tribus, y a veces, en vez de fijarnos en lo que nos une, solo nos quedamos con lo que nos separa. Estas tribus tienen, claro está, su nombre. Una etiqueta que les ha endosado la tribu contraria. Unos son los calzadistas y otros los carrilbicistas. Permitidme que adopte un tono un poco humorístico, porque realmente esto tiene cierta guasa. En Madrid no somos tantos los que nos movemos en bici habitualmente. Últimamente, además, en la bici madrileña ha irrumpido otro colectivo que es totalmente ajeno a este debate, que son los riders, y que tal vez sea el colectivo ciclista más numeroso hoy en día. Los argumentos de ambas tribus son divergentes. Los llamados calzadistas dicen que lo que sobran en la ciudad son coches y autopistas urbanas, y que las bicis tienen un espacio claramente identificado para circular, la calzada, como cualquier vehículo. Que hay que reclamar nuestro espacio y mantenerse en el centro del carril para ser vistos y respetados. Los carrilbicistas dicen que lo que se necesita es una infraestructura ciclista segregada para que pueda crecer el número de ciclistas en las calles de Madrid. Que sin esa infraestructura no hay nada que hacer y que es impensable pedir a la gente que circule por la calzada entre los coches. De nuevo tenemos un tercer colectivo implicado en este debate, los peatones. Por un lado, ambas tribus dicen estar de su lado. Sin embargo, hay una parte importante de la escasa infraestructura ciclista existente que discurre por zonas peatonales, las llamadas aceras bici, que son zona de conflicto. Por no hablar de espacios como Madrid-Río, el artífice de esa obra se debería sentar en un juzgado por su responsabilidad en esta larvada guerra urbana. El enconamiento es tal que ni siquiera hay un acuerdo en el número de kilómetros de carril bici de la ciudad. Es cierto que el geoportal del Ayuntamiento de Madrid no ayuda en ese sentido. La información ni es muy accesible ni muy clara. Solo entre las vías de uso exclusivo para la bicicleta tenemos todos estos tipos: carril bici, pista bici, acera bici, senda ciclable, arcén bici, encaminamiento, pasos bici, circuitos de ocio. Vamos, un galimatías. Es en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde la lucha es más encarnizada. Probablemente consecuencia de la falta de interacción personal de la red social, que favorece la crítica feroz, la falta de empatía. Ya en 2022, Madrid Ciclista lanzó otra iniciativa: 24 horas de pedaleo por la Castellana. Personas que se iban dando relevos para demostrar que por la Castellana se puede ir en bici sin necesidad de un carril bici. Y de nuevo, las críticas en Twitter. Algunas muy, muy faltonas, todo hay que decirlo. Y ojo, las críticas no vinieron ni de partidos políticos ni del lobby del automóvil. No, no. Las críticas venían de otros ciclistas urbanos. Resolver esta cuestión es un problema complejo. Se nos dice que hay que hacer carriles bici como en Centro Europa. Hemos recorrido muchos de ellos, en Holanda, en Dinamarca, en Londres o París. Unas veces los hemos disfrutado y otras los hemos sufrido, ya que algunos carriles bici en Londres o París te ponían en situaciones de mucho riesgo, en intersecciones, o eran demasiado estrechos para circular con seguridad. Pero oímos muy pocas veces que construir carriles bici solo no funciona para quitar coches de la ciudad. No veo por aquí propuestas como eliminar aparcamiento para los coches, pero eliminar de verdad, porcentajes muy elevados, como se ha hecho en Pontevedra, donde mucha gente no entra en coche al centro porque literalmente no hay dónde dejarlo. Sí, ya sé que en Madrid está el SER y se paga por aparcar, pero es que eso no es comparable con la opción de choque. No hay dónde aparcar. Ven en metro, en bus, andando o en bicicleta. O, y quizás esto suene talibán y no muy del gusto de todos, no vengas. Entiendo que aquí nos llovieran las críticas a quienes apostamos por ciudades más ciclistas, pero es que en algunos cambios no son indoloros. Romper inercias establecidas durante décadas genera mucha fricción. En ese mismo sentido, queda mucho por hacer limitando la velocidad de los coches dentro de nuestra ciudad, limitándola de verdad, en ocasiones con obstáculos físicos y en otras simplemente eliminando carriles, pintando carriles más estrechos o favoreciendo más a los peatones en los tiempos de ciclos de los semáforos. Partiendo además de la idea central de que los semáforos son una consecuencia negativa de no poder controlar la velocidad de los coches dentro de la ciudad. Si las velocidades fueran realmente bajas, las adecuadas para una convivencia pacífica, no harían falta semáforos. Si se elimina la prioridad, se elimina el conflicto y se obliga a los ciudadanos a actuar de manera responsable y segura. Como bien sabemos todos los ciclistas urbanos, el contacto visual es una de las mayores garantías de seguridad. Hay medidas también muy comunes en países modelo como Holanda, donde el equivalente a nuestro impuesto de circulación son varios miles de euros al año, una medida dolorosa al bolsillo, pero que hace que mucha gente, de verdad, se plantee otra forma de transporte. Sin duda, uno de los principales obstáculos para aumentar el uso de la bicicleta en nuestras ciudades se encuentra en las estructuras culturales, y hablamos poco de ello. España sufrió un rápido proceso de motorización en los años 60, un proceso que se asoció a la modernidad y que relegó a la bicicleta, que hasta ese momento constituía un medio de transporte muy habitual, incluso para ir al trabajo. La bici quedó en una situación marginal. Desde entonces su uso se vincula más a un recurso de ocio y deportivo, olvidando frecuentemente su papel como medio de transportes, que aún en ocasiones se mira con cierto desprecio. Desde la política y los gestores de lo público se sigue viendo la bici más como un juguete que como un vehículo, y eso lastra su desarrollo. En tiempos de movilidad verde nos venden las bondades del coche eléctrico, probablemente un aliado en ciertos casos en la lucha contra la gran crisis climática en la que vivimos inmersos, pero que no cambia lo fundamental. El coche privado consume mucho espacio urbano, tanto en circulación como aparcado. Si además tenemos en cuenta el número de participantes, el número de ocupantes que habitualmente suele transportar, en gran parte de las ocasiones limitado al propio conductor, el despropósito está servido. Hace pocos días me acerqué al local de Pedalibre. para asistir a una charla de Quique, de Pedaleo al Infinito. Una actividad que siempre hay que agradecer a quien la organiza, en este caso Pedalibre, ¿no? Que promueve, que evangeliza sobre el uso de la bicicleta para cualquier tipo de actividad. En este caso, no tanto un ciclismo urbano como un ciclismo de aventura, un ciclismo o un cicloturismo como el que nos gusta tanto en Viajando Despacio. Para mí fue un momento de reencuentro con personas que defienden el uso de la bici. De nuevo, y como me pasa siempre, veo que hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Yo no sé cuál es la solución, y no será fácil, pero que sí que tengo claro que si queremos un Madrid con más bicis, estamos condenados a entendernos, a colaborar. Me parece hasta lógico y saludable que haya visiones distintas de cómo hacer crecer la movilidad ciclista en nuestra ciudad, pero no creo que haya una única solución. Estoy seguro de que no será suficiente con solo hacer más carriles bici. Tendremos que seguir trabajando contra el enemigo común, el coche que devora nuestras ciudades. Y mejor, todos juntos. Un saludo, viajero.
I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
Are you locked? Get set, go!